Ayer en nuestro país además se llevó adelante un nuevo proceso de expulsión de migrantes que lleva adelante el gobierno. Hablamos de 53 ciudadanos venezolanos que salieron del país en un vuelo con destino a Caracas. De esto y más de las implicancias, reacciones, queremos hablar con Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migraciones, a quien ya saludamos. Don Álvaro Belolio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas.
Gracias a ti por atender la llamada, Álvaro. 53 en lo específico, decía yo, son los ciudadanos venezolanos que salieron del país ayer con este vuelo con destino a Caracas. ¿Por qué causas, Álvaro? ¿Cuál es el detalle que se da cuenta de esto? Y lo pregunto porque ¿son todas personas que están condenadas o hay otras que tienen expulsión administrativa?
En general, de este grupo, como el Estado no tiene recursos infinitos para ir expulsando de a uno en aviones, algunos han pedido, lo que se hace es que se trata de agrupar todos los que están en condiciones de efectivamente regresar a su país. Hay 19 extranjeros, los cuales llevaban meses o años, que un tribunal había entendido que había que hacer una sustitución de pena, es decir, eliminar o obviar lo que les faltaba de condena por el cambio que fueran expulsados. Entre ellos hay un caso que es bien específico y creo que es bien referente de los que se fueron en el último avión. Fueron 3 ciudadanos venezolanos, los cuales traficaron 13 niños por frontera, aprovechando de su vulnerabilidad, abusando de ellos. Y estos traficantes de niños fueron expulsados, ahora tienen una prohibición de 10 años y están en Caracas. Dentro del grupo de los expulsados judiciales también habían personas con condenas por robo con violencia, robo de intimidación y tráfico de drogas. Pero la gran mayoría era porque traficaban personas. Dentro del otro grupo, es un grupo de lo que se llama las expulsiones administrativas. Lo que se hace con las expulsiones administrativas es que quienes cometieron una grave falta a la ley de migraciones, lo cual es ingresar clandestinamente, también se les devuelve a su país. Y en esas características nosotros tomamos todas las sugerencias que hizo la Organización de la ONU y aplicamos cada una de ellas sin detalle. Esto es, primero, se revisa, y se revisa varias veces, si tienen algún vínculo en Chile, y específicamente a través del registro civil, si tienen niños, niñas, adolescentes o familiares de familia nuclear en Chile, si tenían un hijo chileno o estaba registrado en el registro civil de los niños, no salen. Si tenían hijos venezolanos, se valida con el consulado los vínculos o con los documentos que presenten. Si efectivamente se valida el vínculo, tampoco son expulsados. Por lo tanto, los que quedan eran todos expulsados administrativos que se notificaron en promedio hace 2 meses. Por lo tanto, tenían al menos ese plazo amplio para haber hecho una reclamación administrativa, ir a tribunales, como muchos hacen, o hacer una solicitud de entregar información adicional. Como no lo hicieron, efectivamente estas personas también fueron llegadas a Caracas. Y finalmente, este punto es súper importante, antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué Chile o por qué el gobierno de Chile expulsa a personas que ingresan clandestinamente? Y es porque ocurren 4 riesgos cuando alguien ingresa clandestinamente. Primero, pone en riesgo su vida. Hemos visto cómo personas han fallecido tratando de evitar el control fronterizo. Segundo, y para mí el más relevante, muchas veces estas personas pagan a traficantes de personas, a personas que se aprovechan y sufren abusos para que los crucen a la mala. Lo tercero es que efectivamente, según la legislación vigente, el Estado debe cumplir con la ley. Nosotros estamos obligados a expulsar. La expulsión es la máxima sanción en ese sentido. Pero también hay una obligación que está y hay un acuerdo transversal, es que es necesario expulsar. Y el último es que una persona que entra clandestinamente a Chile o que tiene un decreto de expulsión no va a tener segunda identidad. Y en Chile estar sin RUT es muy difícil. Entonces, justamente esta lógica de que entren nomás que da lo mismo. O sea, conseguir pega, tener una cuenta RUT, dar tu RUT para entrar a un edificio, te pone en problema en todos estos casos. Entonces, también dificulta enormemente la integración de los extranjeros en Chile por este medio.
A ver, varias cosas de la respuesta, Álvaro. Primero que todo, quiero preguntar si a todas estas personas se les garantizó el debido proceso. Y lo pregunto porque las voces que surgen desde el Servicio de Gestión de Migrantes denuncian justamente que parte de los afectados no tuvo ese debido proceso. Y lo otro, que la mayoría de esas personas no tenían delitos penales. ¿Qué se responde?
Hay dos cosas, que efectivamente una expulsión administrativa no es un procedimiento penal. A mí siempre me ha causado mucha extrañeza ese argumento, de que nosotros tenemos que perseguir penalmente a un extranjero que ingresa de forma clandestina, más aún cuando la nueva ley, ya aprobada, dice que no es un delito el ingreso clandestino. Entonces, lo que nos piden ellos es que hagamos un procedimiento penal, que los metamos a la cárcel por ingresar clandestinamente. Eso sería una locura. Entonces, efectivamente, hay procesos, hay mecanismos y hay vulneraciones a la ley que la consecuencia final es la expulsión. Entonces, yo creo que seguir insistiendo que los ingresos clandestinos los metamos en la cárcel, yo creo que es una locura y una irresponsabilidad. Y la nueva ley lo dice. Y la acción de fiscales también fue súper clara. Dado que la nueva ley aprueba, por el principio de prorreo, que el ingreso clandestino no es un delito, no hay que realizar un procedimiento penal. Sobre el tema del debido proceso, cada uno de estos casos se analiza uno a uno. O sea, hay el caso de una extranjera que ellos ocupaban. Ella había sido notificada de su expulsión en enero del 2010, o sea, 2020, hace un año y medio. Entonces, ¿por qué en 18 meses no regularizó o no presentó el recurso? O sea, en 18 meses no hacer nada, que yo encuentro que no es suficiente tiempo, demuestra que en la práctica ellos han sido súper transparentes. Los promotores de la migración descontrolada están en contra de los procedimientos de expulsión. El problema es que si tú no materializas esa expulsión, ¿bajo qué condiciones dejas a esas personas en Chile? Que eso es algo que ellos no se hacen cargo.
¿Por qué la expulsión es los fines de semana, Álvaro? Se lo pregunto porque además es uno de los argumentos que se pone sobre la mesa para efectivamente dentro de este marco que no se está aplicando el debido proceso es que las cortes no están funcionando los fines de semana, entonces los recursos no pueden revisarlo.
O sea, de hecho ayer y siempre han llegado bastantes recursos. En general, fin de semana es por la disponibilidad de aviones, es un tema súper técnico. En el contrato, efectivamente, hay más disponibilidad los domingos.
Me imagino que hay una cuestión sanitaria también que hay que tenerla en cuenta, ¿no?
Y también que los aeropuertos están más desocupados. Entonces es más fácil hacer el procedimiento. Pero efectivamente nosotros siempre buscamos medidas y flexibilizamos otras condiciones en términos de horario y otro. Pero finalmente, todas las medidas sanitarias, todo el tema de horarios y otro, se da mucho en concordancia con el país receptor. Son ellos los que finalmente validan las fechas y las condiciones. Por ejemplo, en este vuelo, nosotros negociamos con el consulado de Venezuela y es importante entender que siempre la acción consular es distinta a la política, por decirlo. Negociamos y les dijimos, oye, el proceso de vacunación en Chile va súper bien. ¿Podríamos evitar el overol y ocupar otros protectores, como el escudo facial y otro? Y ellos lo evaluaron y dijeron que sí. Y en este vuelo, los expulsados salieron sin overol.
¿Salieron sin overol los que viajaron ayer? Ya. Álvaro, a propósito de lo mismo que estaba hablando el debido proceso, ¿cómo reciben ustedes el fallo de la Corte de Apelaciones que ayer frenó la expulsión justamente de una ciudadana venezolana que había presentado un recurso de protección y el argumento es que no se otorgó el plazo razonable para preparar su defensa?
En general, o sea, la Corte usualmente acoge todos los recursos que hacen para evitar expulsiones. Mi punto es que esta persona, que efectivamente había sido notificada, he tenido mucho tiempo, y la misma Corte y los mismos parlamentarios aprobaron que el proceso de expulsión a notificación tiene 48 horas. El punto específico es, cuando se hace la autodenuncia, porque esta persona, después de haber sido a Venezuela, llevaba varios meses o años viviendo en Ecuador, en Perú, ingresa clandestinamente, y nosotros desde el día uno, que eso ocurrió hace más de tres meses, en enero, si no me equivoco, desde diciembre, o sea, siete meses, que esa persona, nosotros le dijimos la autodenuncia, se está iniciando el proceso administrativo de expulsión. Ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Y por qué hacen eso? Porque las organizaciones y los abogados dicen que solo recurran en los casos cuando van a ser expulsados, ocupando esta herramienta para votar los viajes de expulsión. Entonces, ocupando esta estrategia de llegar a último minuto, primero, no entregan los antecedentes con suficiente tiempo. Porque si hay antecedentes que desvirtúan la expulsión, por supuesto que se analizan. Si se analiza uno a uno, las recomendaciones de la ONU nos dice, oye, no saquen gente con reunificación familiar o niños ni adolescentes. Y nosotros lo cumplimos a cabalidad. Lo segundo, efectivamente, es que haciendo estas medidas, estáis evitando expulsar a traficantes de niños. Entonces también.
A propósito, Álvaro, a propósito de las recomendaciones de la ONU, también ellos llaman a no llevar adelante expulsiones colectivas. ¿Chile lleva adelante expulsiones colectivas?
No, ahí hay un error técnico.
Ya. Porque general, entiendo, este vuelo es el segundo de 15 que va a haber en el año, ¿no?
Llamo tres vuelos, de hecho. En general, claro, la gente confunde colectiva en la lógica de que van muchas personas en el mismo avión a colectiva que se toma una decisión general, onda, que diga, no sé, oye, expúlsense a estas 500 personas. No hay ningún procedimiento de expulsión colectivo. Cada caso se analiza individualmente. De hecho, en la mitad de los casos fue un tribunal el que dictó la expulsión y cada uno tuvo ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de estos tres venezolanos que expulsaron ayer, que habían traficado a 13 niños, el INDH era uno de los creyentes. Entonces también no podía hacer esas condiciones. Y la otra que piden, que efectivamente para que no sea colectiva, que sea un avión por expulsado, es una locura. O sea, ¿cómo es sacar un avión por expulsado? Entonces yo creo que acá realmente, primero, hay mala fe, y realmente la intención final...
¿Mala fe de quién, Álvaro?
De las organizaciones que bloquean a último minuto. O sea, si tú tienes 18 meses para hacer tu reclamación y presentar los datos, si tú presentas justamente el recurso el último día, no es un tema que falló el debido proceso o que efectivamente no había suficiente tiempo. Es que ellos quieren bloquear los fondos de expulsión. Entonces, yo creo que es legítima su posición de migración descontrolada. Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muy claros. Es que ellos estaban a favor de una migración sin restricciones y de evitar expulsión a toda costa. Pero este mecanismo termina perjudicando, primero, a estos extranjeros que se quedan acá con expulsiones vigentes, sin carne de identidad. Y segundo, también, ¿cómo no había expulsado a un traficante de niños?
Sí, Álvaro, solo me queda una duda respecto al... Porque usted me decía, este es el tercer vuelo, pero hay programados 15 más en el resto del año, ¿no?
No, es un poquito menos, porque ya eso ya contaron el presupuesto. Mm. En general se hizo un
contrato. ¿Pero cuántos quedan?
O sea, va a depender de la disponibilidad de la fecha, de la cantidad. El contrato efectivamente se dijo, está tanta plata o 15 vuelos, lo que se acaba primero. Mm. Y eso es un contrato de un año. Nosotros vamos a tratar de sacar todos los vuelos que sea necesario, por supuesto siempre priorizando a las expulsiones judiciales, a estos traficantes de niños y a otros, pero va a depender, por ejemplo, con el COVID ha sido difícil. Este año tiene super alta elección, entonces también es difícil sacarlo en plazo en eso, porque uno también depende, uno, de la disponibilidad del país que lo recibe, y dos, de la policía de investigaciones, porque por ley los expulsados tienen que ser acompañados por una escolta. Entonces, efectivamente eso. Pero el plan es sacar al menos 10 vuelos más durante este año.
¿10 vuelos más durante este año?
Sí, hay cierta flexibilidad, pero es un poco lo que dice el contrato. Perfecto. Que fue lo que acordamos con la licitación.
Solo me entra la duda respecto a si califica dentro de lo colectivo eso lo que reclaman algunos, de programar que hay una salida de gente durante los próximos 10 vuelos.
Sí, lo que pasa es que en la práctica uno tiene cerca de 15.000 personas que hoy tienen expulsión vigente, y todos los meses se generan al menos unos 40 o 50 expulsiones judiciales. Entonces, dadas esas condiciones, primero, la expulsión judicial, como es un proceso de sustitución de pena, nosotros estamos obligados a materializar la expulsión. Entonces, y lo segundo es que la expulsión administrativa, también hemos hablado sobre lo importante que es desincentivar el ingreso clandestino y también desincentivar el tráfico de personas. Minimizar, decir que a lo mismo que ingresen clandestinamente, lo único que termina haciendo es fortaleciendo e incentivando el tráfico de personas. Y eso, como te comenté, genera consecuencias muy graves.
Álvaro Belolio, el director del Servicio de Salud de Migraciones, en conversación con Radio Duna. Álvaro, por tu tiempo y tus palabras, muchas gracias. Que estés muy bien.
No, muchas gracias, Rodrigo.
Igualmente. Que tengas un buen día. Adiós. 7 de la mañana.